Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la tarde, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los jueves a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo del programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez. María Paula, qué bueno estar ahorita en esta tarde tan especial después de un almuerzo bien departido, bien consumido y con una mañana bastante atareada, pero con la alegría de llegar nuevamente a este espacio que compartimos con todos nuestros ciberoyentes de Colombia y el mundo. Muy buenas tardes, María Paula.
Muy buenas tardes, doctora Morocho. Eso le iba a decir, una mañana y una tarde, un inicio de tarde muy atareado y muy afanado. Llegamos acá afanados, pero obviamente a cumplir con todos nuestros ciberoyentes. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. En esta emisión, como es habitual, estaré acompañándolos en las redes sociales y de una vez aprovecho para leerles la pregunta de Twitter. La pregunta es, ¿usted cree que la caída de la ley de financiamiento afecta a la economía de manera A, positiva, B, negativa, C, no entiendo en qué consiste esa ley?
María Paula tiene la amabilidad y repite nuevamente la pregunta para que tomen atenta nota de nuestros ciberoyentes, porque este es un tema muy central, es un tema que se coloca a propósito y María Paula lo está colocando porque en la ciudad de Cartagena en el día de ayer se dijo que se había declarado posiblemente inconstitucional esta ley por parte de un medio.
Claro, doctor. La pregunta es, ¿usted cree que la caída de la ley de financiamiento afecta a la economía de manera A, positiva, B, negativa, C, no entiendo en qué consiste esa ley? Recuerden responder la pregunta o comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes a las redes sociales a ver esas respuestas sobre una pregunta tan esencial para lo que es el desempeño económico de nuestro país en todo el año 2020, primer año completo con el nuevo programa de gobierno del presidente Duque. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos acompaña en el control máster, en la producción me acompaña María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @mariapaulab14, y la dirección general es de Sebastián Ríos, a quien presento un cordial saludo aquí desde la cabina. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. ¡Bienvenidos!
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando de fondo la canción El dinero es demasiado apretado de Simply Red. Esta canción, como todo en el programa, tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque no se atraviesan momentos muy, muy buenos para muchas personas. Unos por algunas dificultades, otros por otra, pero en verdad esto se sintetiza en algo: la falta de dinero en algunas partes. Y este disco trata sobre eso, y sobre eso hay muchas cosas importantes que decir. En Finlandia, que es un país donde tiene la fama de ser la primera manera de ver la educación en el mundo de una forma óptima y clasificado así por los distintos estamentos que estratifican esto internacionalmente, se habla en primera instancia y por muy buena parte de la educación financiera y de la educación para producir. Y desde luego eso le falta mucho a nuestra población colombiana. Un señor que se llamó Keynes, sí, y que hizo parte de una muy buena y en un muy buen momento indicado parte de la doctrina económica, dijo que había que sacar al mundo de la trampa de la liquidez, eso que es la escasez de dinero. De todo eso trata este especial tema que ustedes están oyendo hoy de fondo. Por otra parte, registramos dos noticias que hemos dado en primicia. Una de ellas fue la apertura de la vía al llano en septiembre de 2019, María Paula.
Sí, lo recuerdo, doctor.
Usted estaba aquí ese día, estaba en producción, y les voy a decir, óigalo bien, director Sebastián y Nelson, nosotros fuimos el primer medio que dio esa noticia. Y esta semana ya se abrió la vía, y se abrió en septiembre. En Impacto Económico cumplimos. tenemos la fuente seria, la fuente objetiva, la fuente de verdad. Pero lo bueno de esta noticia es que nuevamente se abren las posibilidades para la gente de ese inmenso llano colombiano que es la despensa natural de los productos naturales que nosotros consumimos en este país. Un saludo de felicitación al gobierno por estar muy pendientes de llevar el propósito de abrir la vía al llano y de abrirlo en el tiempo que básicamente se había prometido. E igualmente un saludo de felicitación a toda la comunidad llanera que hoy poco a poco ahí vamos recuperando toda esa dificultad en que ha consistido haber perdido aproximadamente 2.1 billones según reportan los costos de las estadísticas que dicen las diversas fuentes por el cierre de esta carretera. Sin embargo, yo soy de la concepción de que de las dificultades se sacan oportunidades. Y yo estoy seguro que ese pueblo llanero, así como ayudó en la independencia de Colombia, se va a recuperar muy pronto. Saludos especiales a nuestros oyentes, a ciberoyentes de Villavicencio, de Acacías, de San José del Guaviare, de Yopal, de todo ese inmenso llano que nos escucha en el día de hoy. Y otra noticia.
Doctor, antes de que dé la otra noticia, creo que es preciso recordar a nuestros ciberoyentes hace cuánto estaba cerrada esa vía al llano.
Estaba cerrada hace 3 meses, María Paula. Y se recuperó en 3 meses y 8 días. Es que eso lo llevamos contando porque la verdad he estado muy de cerca de esas noticias y de todo lo que tiene que ver con la prestación del buen servicio público en Colombia. Eso era, tienes toda la razón por la muy buena pregunta, 3 meses de estar parados, pero ya vamos funcionando. Ahora están los carros de un muy buen tonelaje primero y después ya van avanzándose. Se espera que en noviembre y diciembre ya estén fluyendo los otros carros que le dan pues con un menor tonelaje y bueno, con una menor capacidad de pasajeros, la posibilidad de transitar ya como son los carros particulares y los carros de servicio público de transporte que prestan ese servicio por esa especial vía de nuestra arteria de nuestro país.
Además, según recuerdo, todos los problemas que nos mencionaban en la entrevista que hicimos hace 15 días, no, un poco más de 15 días, hace 2 programas, todos los problemas que nos mencionaban las personas pertenecientes al llano.
Sí, así es. Así es. Veremos nuevamente fluir no solamente mercancías del agro, sino que también vamos a ver otras materias primas y por ahí vamos a ver transitando también los camiones que transportan petróleo desde la zona de Puerto Gaitán y de Acacías, porque recordemos, Meta es un departamento fuertemente petrolero. Igualmente también registramos al inicio de este programa en febrero de 2019 que podía haber un grisáceo futuro, ¿sí?, para lo que en publicación que hicimos a través de la página www.amorochoidaza.com denominamos en ese momento la mal llamada ley de financiamiento. Hoy 19 de septiembre, en una primicia no fundamentada en providencia de la Corte Constitucional, porque no está, se estimó por parte de un medio radial que por votación de 6 a favor de la inconstitucionalidad de la norma y 3 en favor de la exequibilidad de la norma, se declaraba inconstitucional el total de la ley de financiamiento, de la ley de reforma tributaria que se encargaba de financiar buena parte del presupuesto nacional del año 2019. Este punto es realmente importante. realmente sensible, porque ya en este momento en el Congreso de la República, el día 25 de septiembre, y aquí lo estaremos informando, hay un déficit fiscal de la última meta de gastos aprobada por valor, ese déficit fiscal, óigase bien, de 12.6 billones. Si a eso usted le suma que se declarara inconstitucional la ley de financiamiento, póngale que por lo menos de unos 2 a 2.5 billones de pesos más habrá que conseguir, porque ese faltante tocaría cubrirlo, porque son ya apropiaciones que ya se han hecho. O si no, tocaría reducir el presupuesto de la vigencia fiscal de 2018, desde luego con las presiones del gasto para 2019. No es esta una muy buena noticia para Colombia. Es una noticia fuerte, es una noticia dura, es una noticia que se recibe sobre todo en los que en lo que constituye el normal aparato de la administración del Estado de Hacienda. Una noticia que no estaba desde luego esperándose del todo en el momento, pero también lleva a que esto hay que pensarlo con muchísima más profundidad. Hay que planear bien las cosas, a veces las carreras traen cansancio, a veces los planes que no son bien pensados no son pura ganancia, y creo yo que eso podría ser el resultado de que verdaderamente en el mes de octubre ya no sea esta ley considerada constitucional y desde luego el gobierno tenga que pensar en una posibilidad de financiar lo que queda desfinanciado como producto de la caída de esa ley de financiamiento.
Por otro lado, doctor, el mensaje negativo quedaría para la opinión de las calificadoras de riesgo sobre el país. O sea, ¿qué van a decir sobre nuestras condiciones de inversión?
Ese es el punto más central de este asunto, que lo voy a tratar más adelante, pero aprovecho que hacemos la anotación para decir algo. Estamos constantemente monitoreados por calificadoras de riesgos como Standard y Poor's y Fitch Ratings, que ante una noticia de estas ya deben estar pensando en la reclasificación de nuestra deuda, en la calificación, y eso indiscutiblemente es el punto más delicado. En el fondo, no quisiera comentarlo del todo ahora porque la noticia, en mi sentir, la confirma un comunicado oficial de la rama judicial. Y la providencia, al menos, del señor relator que la diga. Pero atendiendo la expectativa que ha dejado este medio de comunicación de decir con nombres precisos 6 votos de alguien de los magistrados que lo consideraban inconstitucional y 3 de los que lo aceptaban como constitucional, pues nos lleva a hacer esas deliberaciones. Y desde luego, sí, María Paula, ese sería el punto más delicado, porque en el evento de que no nos califiquen como debe ser, a nosotros se nos dañaría el grado de inversión, se nos complicaría la parte de la deuda y desde luego el dinero nos saldría mucho más caro en materia de crédito, porque lo que indica eso es que nuestra economía sería más riesgosa para aquellos que quieran otorgarnos crédito. Sin embargo, veníamos hablando sobre este respecto y recordemos que la ley de financiamiento cuenta en el día de hoy con 31 demandas, de la cual estaban en curso, oígase bien, 21 de ellas. Dentro de estas demandas se destacan una de un profesor Libreros, que demanda la totalidad de los artículos por vicios de procedimiento legislativo que vulneraron el principio de consecutividad ante la ausencia de publicidad. Es preciso tener en cuenta que el señor Procurador General de la República emitió en el concepto solicitado declarar exequible la norma porque la mayoría se aprobó en diciembre 18 de 2018. Yo no comparto mucho ese concepto porque las cosas tienen que ser claras. Yo no, porque lo aprobé casi todo, no aprobarlo en el otro, perfecto, pero eso sí que lo decidan los jueces. No estaría de acuerdo con ese concepto del señor procurador. Bajaron las tasas de interés en Estados Unidos, señores, esta es la próxima noticia, en 25 puntos básicos como respuesta de la autoridad monetaria de los Estados Unidos, la Reserva Federal, al impulso de la economía estadounidense. Y también por otras razones como la guerra comercial que ha venido manteniendo China con los Estados Unidos. Bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos indica que en la coyuntura se vienen tomando medidas que van tocando con la reactivación cada vez más de una economía que no ha tenido un mal manejo y que no está creciendo igual, pero sigue creciendo, que es la economía de Estados Unidos. Y en este caso específico, el señor Trump acaba de tomar una determinación que ha sido benéfica para la economía de los Estados Unidos, y es que liberó parte de las reservas de petróleo y se están aumentando más las exportaciones de petróleo de Estados Unidos, y desde luego por el lado geopolítico y por el lado de la tasa de cambio, eso también le convino a los Estados Unidos, porque el precio del petróleo no cogió el espiral ascendente que llevaba, que había aumentado el 20% el día lunes de esta semana, ¿sí? Y ya el día de hoy lleva un aumento menos del 4%, es decir, que ha bajado el 16%, es decir, que la medida del señor Trump sirvió para morigerar la tasa de cambio, para no perder las inversiones que llegan a los Estados Unidos de otros países por una divisa que se comporta fuerte, y además, la verdad, que reactiva el sector de las exportaciones, y con ello algo que ha sido determinante, que es mejorar la política laboral en los Estados Unidos. Desde luego, unas tasas de interés bajas actúan como un dinamizador de la economía porque bajan los costos de producción, y al bajar los costos de producción aumenta la rentabilidad y aumenta la posibilidad de que las empresas inviertan. Es decir, todo esto que estamos viendo le conviene a Estados Unidos, y desde luego, en mi sentir, creo que son para el pueblo estadounidense puntos favorables para un candidato que piense en ser reelegido.
Además, esa guerra comercial entre Estados Unidos y China le está pasando factura a China. Le cuento, doctor, que China está sufriendo una desaceleración importante en su economía. En términos de producción industrial, a pesar de que los expertos preveían un crecimiento superior al 5%, el país creció solamente 4.4% para el mes de agosto, lo que obviamente significa que hay un nivel de crecimiento más bajo en la última década.
Así es. Y todo esto que sirva para repuntar la economía es mucho mejor. De hecho, la economía no tiene un comportamiento global muy alto en materia de crecimiento, pero países como Estados Unidos, China y Colombia registran buenos comportamientos ante los que registran otros países. Como tercera noticia de esta semana, María Paula, tenemos que Colombia atraviesa una seria contradicción en los resultados de la economía, pues mientras crece al 3.5% la industria y el comercio lo hace al 8.5%, ¿sí?, en el mes de julio de 2019, sus déficits gemelos, ¿qué son esos déficits gemelos? Los déficits gemelos son el déficit fiscal y el déficit de balanza de pagos, crecen teniendo el siguiente comportamiento. ¿Qué comportamiento presentan estos déficits? En el caso del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, alcanza un 4.3% del PIB. Yo le coloco eso en términos claros en materia numérica. Eso es aproximadamente 43 billones de pesos. Y el déficit fiscal alcanza la cifra de 12.6 billones de pesos. Es decir, como se los decía antes, aquí en Colombia, la meta de gastos para el año siguiente tiene un déficit ya de 12.6 billones. Y con lo que pudiera ser de la ley de financiamiento, se aumentarían las cosas. A todo lo anterior se le suma la caída de 11.8% en el índice de confianza del consumidor de FEDESarrollo y fuera de eso por contera el desempleo. Pero les voy a decir una cosa, estamos creciendo y comenzamos a crecer. Vamos a ponerle optimismo y vamos a ponerle un acompañamiento a este país y a la administración gubernamental que lo necesita. Por otro lado, hay una muy buena noticia. Hay un proyecto de ley que cursa en el Senado de la República. Ese proyecto de ley que cursa en el Senado de la República es el número 193 de este año, y ese proyecto lo que está haciendo es blindar a Ecopetrol de la venta, ¿sí?, de esa empresa. Acuérdense ustedes que aquí en este mismo escenario hemos venido diciendo en muchas ocasiones que no recomendamos la venta de Ecopetrol porque en realidad Ecopetrol tiene un comportamiento supremamente positivo en materia de utilidades. Ya le hemos dicho que este año el crecimiento de Ecopetrol va a ser en materia de utilidades superior al 20% que el del año anterior. Es decir, va a estar ganando la suma de 13.8 billones de pesos y no solamente va a estar ganando esa suma de 13.8 billones de pesos, sino que le va a estar girando al presupuesto del año entrante de la nación la suma de 10.2 billones de pesos. Entonces ahí yo he insistido, ¿por qué quieren vender Ecopetrol? ¿Cuál es la razón? Y entonces este grupo de senadores, entre los que están el actual presidente del Congreso, el doctor Lidio García, la doctora senadora María Marixa Martínez y algunos otros tres senadores más, entre los cuales se encuentra David Name, han rescatado una ley, ¿sí?, que es la ley 1118 del 27 de diciembre de 2006 y la están modificando incluyéndole lo siguiente, incluyéndole que como mínimo el 88.5% de las acciones en circulación con derecho a voto de Ecopetrol Sociedad Anónima no se podrán vender en los próximos 20 años. Eso es una excelente noticia. Eso es una noticia buenísima para el país, pero además también dice lo siguiente: la prohibición de la enajenación también se hará extensiva a todas las compañías en las cuales Ecopetrol tenga participación accionaria. Esos vientos son muy bien recibidos. Y también les tengo que comentar la última noticia del día de hoy para irnos con el experto, porque ahora vamos a hablar de reservas petroleras en Colombia en los próximos 10 años a propósito de que el fracking ha sido considerado con una posibilidad de stand-by mientras se decide su situación por parte del Consejo de Estado. Entonces, la última noticia que les digo es que Colombia tiene nueva reforma del control fiscal. Colombia tiene nueva reforma del control fiscal y eso quedó consagrado ya en este momento en el acto legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019. Óigase bien, promulgado por el presidente del Congreso y el secretario general del Congreso y enviado para sanción presidencial a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, donde se aspira que el presidente Iván Duque lo firme la semana siguiente y tengamos nuevo sistema de control fiscal en Colombia, en donde se combina un tríptico entre el control preventivo concomitante y el control posterior. De esta manera cerramos nuestras noticias de economía global y local a tu alcance.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Ay, de verdad no entiendo nada de esto. Qué rabia, parece. O sea, ¿cómo así que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Y que son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero quién se atreve a despertarme a esta hora? ¿Qué? ¿2019? Me levanté con 20 años de anticipación.
Perdón, ¿pero quién eres tú? ¿Y qué haces en mi cuarto? ¿Y a esta hora?
Ay, supongo que no me queda más que resignarme. Hola, soy el guardián legendario de la sabiduría número uno y el más apuesto aquí entre nos. Vengo a resolver las dudas que tengas sobre lo que estés estudiando. Así que adelante, dispara tus preguntas. Rápido que quiero dormir.
Ay, mira, no sé quién o qué eres, pero igual voy a preguntarte. Estaba leyendo en mi libro que hay varios sistemas de gobierno y que existen unos cargos llamados disque jefe de gobierno y jefe de estado. Honestamente, no entiendo nada de lo que dice ahí. Ya son las 12, mañana tengo evaluación y me quiero morir. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los dos cargos?
Bueno, mira, tal vez tú no lo entiendas muy bien, porque en tu país se maneja un sistema de gobierno presidencial y el presidente es el jefe de gobierno y de estado al mismo tiempo. Pero en otros lugares del mundo sí hay una clara distinción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la jefa de estado sería la reina Isabel, ya que ella es la que maneja los asuntos diplomáticos y oficiales, algo así como la cara pública de la nación.
Ok, ya entiendo. Y en ese caso, ¿la primera ministra sería la jefa de gobierno? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, primero que todo, Theresa May ya no es la primera ministra. Ahora es Boris Johnson, y sí, él es el jefe de gobierno de Inglaterra. O sea que está a cargo de la rama ejecutiva y de las decisiones internas del país. Algo así como el trabajo pesado.
Ya veo. Es más fácil de lo que esperaba. De verdad, gracias. Hubiera estado perdida sin ti.
Sí, lo que digas. Es momento de que vuelva mi sueño de belleza. Y a la próxima deja de hacer tanto alboroto a estas horas que me despertaste. Suerte en tu evaluación y espero no volver a verte.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, presenta su café literario, en el que se lee con ganas. Primer ciclo, Caos y Cosmos, las ciencias como recurso literario. Sesión 5, Física y Química, Fuerzas y Quintaesencias. En el Salón 129 del Claustro, en su horario habitual de 4 de la tarde a 7 de la noche. Este viernes 20 de septiembre, el café será una potente combinación de tensiones dramáticas y reacciones elementales. ¡Los esperamos! Se lee para ser y hacer.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera.
2:37 PM. Escuchamos de fondo la canción Te Invito de Herencia de Timbiquí. Este grupo está conformado por músicos afrodescendientes y vienen desde el Cauca, población de Timbiquí. Han sido grandes triunfadores en el escenario internacional y así como Herencia de Timbiquí nos hace sentir identidad de tierra, el tema que ahora vamos a tratar con nuestro invitado, el doctor Omar Aguilera, asesor central, ¿sí?, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la temática territorial de este especial tema de la economía, va a tratar con nosotros temas que nos dan identidad, temas que nos dan herencia. Esa herencia que nos trae aquí, Herencia de Timbiquí, con productos que están sonando fuertemente en todas las partes desde el día sábado, cuando en Arabia Saudita unos drones impactaron contra la infraestructura productiva de este reino de Arabia Saudita y iba originando un aumento del 20 al 22% en los precios del petróleo, ubicándose aproximadamente en $69, $68.95, es decir, $69, ¿sí?, el precio del barril. Inmediatamente el señor Donald Trump tomó medidas para que el precio no fuera a coger una espiral y para frenar las vertientes especulativas del mercado, y el precio ha tomado un ligero descenso. Sin embargo, esto causó de todas maneras alguna buena impresión en nuestro país con un producto de principal exportación que es el petróleo, sobre el cual estaremos trabajando en el día de hoy con nuestro invitado, doctor Omar Aguilera, ingeniero de petróleos y asesor central para este tema en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Por favor, doctor Omar Aguilera, salude a nuestra ciberaudiencia y nos complace mucho compartir con usted esta temática.
Buenas tardes, doctor Amorocho. Un placer estar en su programa y un orgullo poder ser escuchado por su amplia audiencia de programa Impacto Económico.
Muchas gracias, doctor Omar. Muy bienvenido. Dígame una cosa, vamos a iniciar con la primera pregunta. Esta situación que describía hay que unirla a un fallo que quedó en stand-by del Consejo de Estado, en el cual no se dice nada todavía en materia de decisión sobre la explotación con fracking y que se queda pendiente de unos estudios que la Universidad Nacional va a aportar, desde luego, con la dirección del gobierno, para definir más a fondo la política y tomar una decisión ya sí definitiva el Consejo de Estado. Pero ante esa eventualidad de que no sabemos en qué tiempo podría darse esto, la pregunta desde luego que nos ronda aquí, doctor Omar, es qué alternativas han visto ustedes desde la esfera gubernamental y desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en este caso en particular, al respecto de la posibilidad alternativa que habría de otras modalidades de explotación distintas al fracking que nos dieran un incremento en la producción de barriles de petróleo o desde luego en el abastecimiento que por algunos lados dicen que podría estar amenazado después de los 6 años. Doctor Omar Aguilera, lo dejamos en el uso de la palabra para su respuesta.
Bueno, muchas gracias. Pues sí, aquí es una situación en donde todos los aspectos y las situaciones se nos enlazan y tenemos una correlación absolutamente en todo lo que pase en el exterior, y más en el sector de hidrocarburos, en donde nosotros por nuestra pequeña capacidad de producción comparada con la producción total mundial, pues estamos al vaivén de lo que pase en la geopolítica mundial respecto al sector hidrocarburos. Entonces, situaciones como las que sucedieron con la empresa Aramco, Arabia Saudita, pues es una situación en la cual es el mayor productor mundial y son situaciones que nos pegan a nosotros. De una o de otra manera, a veces positiva, a veces negativa. En este momento nos tocó una posición positiva, pero es coyuntural. En el tema de producción nos pegó económicamente para el país. Es una situación coyuntural en donde un disparo de los precios temporal de los precios del petróleo, una tasa cambiaria que venía de la alza, se juntó con la situación de valorización de la moneda de Estados Unidos, una disminución de la oferta mundial por las medidas tomadas por Arabia en prácticamente dejar de casi un 50% de lo que se estaba ofertando en su producción mundial para eso crear una presión en la disponibilidad de hidrocarburos a nivel mundial, lo cual pues en este momento cotiza mejor las condiciones de nuestra producción. Pero en el tema que usted me preguntaba concretamente del relacionamiento del fallo de una aplazamiento de una decisión de temas de hacer exploración y explotación en temas de yacimientos no convencionales, ahí nosotros estamos jugando también con decisiones jurídicas más que sobre decisiones técnicas y decisiones de opinión pública que influencian muchas decisiones por presiones hacia el sector jurídico, lo cual no permite una decisión de fondo. Por eso hemos venido aplazando hasta que podamos tener todos los elementos suficientes para poder tener una decisión clara sobre la conveniencia o no, los impactos reales o no sobre los efectos que puede tener una explotación en yacimientos no convencionales, como comúnmente se les llama con el método de fracking. Aquí nosotros entramos a jugar con varias posibilidades hacia el futuro de la estabilidad energética de nuestro país. Si bien es cierto, tenemos ahorita un horizonte de autosuficiencia en gas y de petróleo. En petróleo tenemos una un margen, una brecha no tan grande como está el margen de gas. Tenemos 6.2 años en petróleo y tenemos un horizonte de 9.8 años en gas como autosuficiencia.
Sí.
En este momento tenemos que mirar todas las posibilidades para poder garantizar una estabilidad a futuro de las, no solamente la economía general del país, sino las posibilidades de crecimiento que tengamos. Es así que hay varias situaciones diferentes de las oportunidades que nos pueda dar la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Tenemos la estrategia del recobro mejorado. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Hay campos viejos, campos antiguos en nuestro país que en su momento fueron perforados con tecnologías no tan avanzadas, no con métodos de recuperación del hidrocarburo que hay en los yacimientos de fondo, en donde ha venido declinando esa producción y no se le ha aplicado el mejoramiento mecánico de las condiciones de perforación que tuvieron en un inicio, ni se les ha aplicado las condiciones técnicas que nos ofrece los avances científicos que hemos tenido en el sector de producción y de perforación misma a la vida actual. Entonces son procesos en donde nuestros ingenieros de petróleos y todo el equipo que trabaja en el sector de hidrocarburos hemos también puesto las esperanzas en optimizar y tener mejores recobros de estos campos antiguos, lo cual nos ha venido dando también unos pequeños incrementos en esas brechas que tenemos en cuanto a poder sostener la productividad de nuestro país. Esa es una de las apuestas que le estamos haciendo también. Otra de las apuestas es la exploración costa afuera. Esto es una práctica que no estaba tan arraigada en los procesos de la ingeniería en nuestro país, en la exploración. Por eso hemos venido incrementando o incentivando la inversión extranjera en exploración costa afuera en algunas de nuestras cuencas que podemos tener cierta capacidad de que a futuro nos puedan ayudar también a mejorar nuestras reservas. Y obviamente está también las apuestas que tenemos en la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Esto a través de una técnica que comúnmente estamos llamando fracking, que es realmente un proceso de fracturamiento hidráulico de aquellas estructuras geológicas que tienen muy baja porosidad, permitiendo una mínima, si no cero, movilidad de hidrocarburos, que fueron las formaciones o las estructuras originales donde se formó estos hidrocarburos, y por su condición geológica no permitieron un desplazamiento o una movilidad hacia aquellas estructuras como areniscas, que es donde encontramos los yacimientos convencionales hoy en día.
Muchas gracias.
Entonces, en la medida en que estos yacimientos convencionales tienen o se han venido agotando, o hay menores posibilidades de tener éxito en nuevos descubrimientos, hemos tenido que ir explorando a mayores profundidades hasta encontrar estos yacimientos donde originalmente se formó el hidrocarburo y no tuvo posibilidades de desplazamientos y quedaron atrapados en una estructura que es muy, muy compacta. Entonces, hace muchos años, el tema de fracturamiento se ha venido aplicando y practicando en el país, pero en pozos de exploración en yacimientos convencionales.
Muy bien.
Esto es solamente la exploración vertical, haciendo un fracturamiento lateral en estos osos verticales, siendo inicialmente una técnica de recobro mejorado de los hidrocarburos que estaban originalmente.
Doctor Aguilera, voy a hacerle una pregunta puntual yo y María Paula, nuestra coequipera aquí en la cabina, quiere hacerle una pregunta como para Dumis. Entonces, la pregunta que le voy a hacer es muy puntual. Hubo declaraciones de la ministra del ramo y de un analista que fue ministro, el doctor Juan Camilo Restrepo, que en su momento, pienso yo que no conocían completamente el fallo del Consejo de Estado, dijeron que pues si no se aceptaba el fracking en Colombia, iba a haber un problema de autoabastecimiento en 6 años. Yo lo que he copiado de su ilustración detallada, doctor Aguilera, es que no hay peligro de desabastecimiento y que se están utilizando, además del fracking, otros métodos alternativos y que esto sigue una dinámica y que la verdad es que hacia el horizonte, al menos de unos 10 años, hay autoabastecimiento en Colombia aún en materia de producción petrolera, doctor Aguilera. Esa era la pregunta puntual que le quería hacer.
Vale, listo. Lo que hoy en día, de lo que podemos hablar de hoy en día, es que tenemos un autoabastecimiento de 6.5 años en hidrocarburos, en el sector petróleo. Lo único que tenemos claro y comprobado, en la medida en que no hagamos nuevos hallazgos o no aumentemos nuestros números en reservas, podemos decir que estamos en riesgo de que después de los 6 años tengamos que volvernos importadores de hidrocarburos, importadores de gasolina, importadores de los energéticos que hoy en día estamos produciendo de manera autosuficiente. De la producción que tenemos hoy en día, el 40% se va para carga a nuestras refinerías para el consumo interno, consumo propio de nuestro país. El excedente lo estamos colocando como un valor de exportación, lo estamos exportando como excedentes con un recurso económico adicional a nuestro país que nos ayuda a financiar toda la inversión social y toda la inversión que apalanca el crecimiento de un país. Si bien es cierto, tenemos otras estrategias porque no podemos tener todas las apuestas en una sola canasta. Tenemos que buscar el plan A, el plan B y el plan C. Pero ninguno de estos nos garantiza que vayamos a tener un éxito garantizado de descubrimientos constantes en el año. La única manera de encontrar petróleo es explorándolo. Y si nosotros no incrementamos nuestros pozos exploratorios, nuestra capacidad de hacer más perforaciones exploratorias en nuestros yacimientos convencionales, pues muy difícilmente vamos a tener éxito. Una de las muchas posibilidades que tenemos es lo que yo les dije de recobro mejorado, pero eso sigue siendo una posibilidad alternativa en donde podríamos estar mejorando, pero lo que verdaderamente nos puede aumentar nuestros números en términos de reservas es hacer nuevos descubrimientos.
Muy bien.
Hay un muy bien, grande en los yacimientos que no se han explotado hasta el momento, que son esos en donde por las dificultades de su producción no se han tocado, que son los yacimientos donde originalmente se formó el petróleo, que son los que llamamos roca generadora. Son la técnica para poder explotar ese tipo de yacimientos es el fracturamiento hidráulico y es la mayor apuesta que podríamos tener en términos incertidumbre, para que nos redujera la incertidumbre de tener números positivos, es esto.
Doctor Omar, aprovecho que usted está hablando de ese procedimiento para que le aclare a nuestros ciberoyentes de una manera simple cómo es el procedimiento del fracking.
Vale, listo. Estos yacimientos usualmente, normalmente, los encontramos a mucha más profundidad de los yacimientos que encontramos hoy en día. Hoy en día, estos yacimientos normales y los que llamamos convencionales, que son los que hemos venido explotando a través de la historia en Colombia hace más de 100 años, 101 años concretamente, estos hoy en día los encontramos a profundidades de entre 7 y 3 kilómetros de profundidad del suelo, de la superficie terrestre. Estos están a cercanías de, pueden llegar a estar hasta 12 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad en su equivalente. Ahora bien, eso implica que para poderlos poner en producción estos hidrocarburos que están atrapados, pegados, adheridos a la roca, en una roca no permeable, una roca sin poros, o sea, no es el tipo de la roca piedra pómez que todos conocemos, que sería en la que igual a través de esos poros se puede mover fácilmente, sí. Sino sería una roca compacta, totalmente compacta, que no permite una movilidad entre sus partículas, y estamos hablando de el nivel micrométrico.
Muchas gracias, doctor Omar Aguilera. Ha sido usted muy bondadoso con compartir con nuestra querida audiencia, ciberaudiencia, sobre este vital tema. Desde luego aquí no se agota el tema y lo comprometo acá, mi doctor Omar, para tener un nuevo diálogo entre nosotros, porque el tema de las reservas todavía aguanta más camino. Entonces, agendamos, doctor, y posiblemente hasta hablamos en los próximos 7 días de este importante tema. Tenga usted la amabilidad, doctor Omar Aguilera, despídase de nuestra ciberaudiencia y estaremos comunicándonos con usted, que siempre presenta una gran disposición con este programa y nuestros ciberoyentes.
Profesora Morocho, agradecerle a usted y a toda su ciberaudiencia, y por supuesto, mi compromiso queda en pie y en firme. Tenemos muchos temas por qué tratar y mucha información para transmitir a su ciberaudiencia. Y igualmente me gustaría tener una retroalimentación de ellos a través del chat o de la página del blog para poder tener con claridad más las inquietudes que tiene la ciberaudiencia y poder preparar de una mejor manera nuestra próxima entrevista. Igualmente, en el tema jurídico que viene andando, todavía no se ha dicho la última palabra. Tenemos hoy en día, han surgido bastantes dudas y lo que sí tenemos es que los temas del los proyectos pilotos para el tema de fracking, si van, son permitidos, y es un tema más del área de investigación que del área de producción.
Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Omar Aguilera, por su participación en el programa, y con esto despedimos nuestra sesión Hablando con el Experto.
Muchas gracias, doctor.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @MariaPaulaB14 y en Facebook como María Paula Bermúdez. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Rayalpiso. Enzo Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden, el éxito no es un destino, es un viaje continuo sin pausa. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
Síguenos en Twitter @URosario Radio.
Rosario Radio.